Buenas tardes. Comienza un nuevo curso y comienzan también las emisiones de Revista de Filosofía, el espacio que dentro de la programación de la UNED en Radio 3 está dedicado a la reflexión y al debate sobre la filosofía contemporánea. Nuestro último programa del curso 2003-2004 lo dedicamos a la presentación de un curso de verano que había organizado la Facultad de Filosofía de la UNED con el título ¿Qué Europa? Conformación de la política y la cultura europeas, y que iba a tener lugar en Ávila durante el mes de julio. Pues bien, el curso se llevó a cabo y como queremos saber qué pasó en él, qué gente participó, cómo se ha desarrollado todo, pues tenemos esta tarde en el estudio a uno de sus directores, Jesús Díaz, para que nos cuente todo. Y también, como es habitual en Revista de Filosofía, contamos con Antonio García Santes Mases y con Francisco José Martínez para charlar con él.
Muy buenas tardes. En este primer programa de Revista de Filosofía vamos a volver un momento a la vista atrás en este verano que ha sido, como todos, un verano que ha tenido algunos momentos de gran agitación, aunque ha sido más tranquilo que otros. Y yendo un poco a lo que fue nuestro último programa, ya en ese anunciábamos el curso de verano que se hizo en Ávila del 12 al 16 de julio sobre un tema que va a estar muy presente en las reflexiones de estos próximos meses. No en balde los países europeos pues están convocados a debatir sobre el texto constitucional de la Constitución Europea. Están saliendo muchos libros, muchas publicaciones, pero en ese sentido el curso que se hizo no era tanto jurídico, que nos corresponde a nosotros menos, aunque siempre lo tengamos que tener en cuenta, sino más bien preguntarse la pregunta ¿qué Europa? Conformación de la política y la cultura europea. Y se decía en el anuncio del curso, Europa se encuentra en un punto decisivo de su conformación cultural y política. La redacción de una constitución es un hecho fundamental para todos y por eso es de suma importancia que volvamos a plantearnos entre todos la pregunta por el sentido de Europa. ¿Qué significa ser europeos? Solo desde ahí podremos decidir cabalmente nuestro futuro. Desde este marco general de reflexión, el presente curso quiere contribuir con su enfoque variado a que el alumno tenga el mayor número posible de elementos de juicio para responder a esta cuestión. Y bueno, pues como tenemos a Jesús Díaz, que fue director del curso, pues esa es la pregunta. ¿Cuáles fueron los elementos de juicio más importantes que crees tú que salieron en el curso a partir de esa gran pregunta sobre qué Europa?
Hola, ¿qué hay? Pues yo creo que, bueno, primero decir que el curso, quizá cuestión previa a la respuesta de la pregunta, fue, creo que hay que decirlo, ¿no? Fue un éxito pues de público, porque nosotros al principio teníamos un poco la idea de, estábamos un poco recelosos de cómo iba a ser la respuesta del alumnado frente a un curso de estas características. Y lo que vimos fue que el alumnado respondió muy bien, porque quizá era un enfoque más plural, y generalmente estos temas siempre se suelen tratar desde un punto de vista constitucional, jurídico, y un enfoque filosófico que tratase el problema de Europa desde un punto de vista filosófico, pero filosófico también plural, pues fue interesante, ¿no? Entonces la respuesta fue muy buena. Y bueno, pues el planteamiento del curso, precisamente lo que quería abordar era eso. ¿Qué significa hoy ser europeo? Y el intento fue recoger el mayor número de perspectivas posibles sobre ese tema, pues abordarlo desde la filosofía política, desde la teoría feminista, desde la estética, desde la reflexión moral, y bueno, yo creo que todos esos puntos de vista al final confluyeron en determinado tipo de concepciones que a la gente le resultó interesante para tener un marco de juicio más claro sobre lo que significa hoy ser europeo. Decir si ha habido, digamos, alguna conclusión clara sobre eso, sobre qué significa ser europeo, pues sería un poco, creo, que contrarrestar la perspectiva plural del curso. No hubo unas conclusiones generales sobre qué significa ser europeo. Conclusiones generales que podríamos definir en una serie de tesis, por lo menos esa es mi perspectiva, ¿no? Pero sí, yo creo que surgieron debates interesantes como, por ejemplo, si Europa... a Europa la define solo o se define solo como una cultura de la crítica, de la libertad, de la racionalidad. si eso es privativo de Europa o no lo es. Eso podría engarzarse con debates como, por ejemplo, la adhesión de Turquía a la Unión Europea o no, el problema del discurso religioso, si el discurso religioso es totalizador o no y cómo eso se relaciona con las posibilidades de una cultura democrática, todo el problema que se está debatiendo ahora de un euroislam, ¿es posible? Igual que en el cristianismo hay un cristianismo ilustrado, ¿es posible un euroislam, es decir, un islam ilustrado que no plantee problemas de integración en la Unión Europea? Entonces, bueno, un poco lo que tratamos de plantear fueron todo ese tipo de debates y yo creo que a la gente le resultó de interés.
Muy bien. Pues efectivamente sobre esa pregunta sí, hay varias ponencias. Hay una ponencia de Javier San Martín sobre Ortega, otra sobre el cristianismo y las raíces culturales de Europa de Manuel Fraijó, otra sobre la relación Europa-América de Simón Marchán, otra sobre feminismo y Europa de Celia Morós, otra es de Juan García Morán, de Fernando Quesada sobre la democracia y sobre la identidad posnacional, de Carlos Gómez sobre la ética ilustrada de sus críticos, y de Marta García Alonso sobre la reforma y la modernidad europea. Pero de todas estas, pues tenemos aquí a Francisco José Martínez, que hace una, quizás genealógicamente tendría que ser la primera, donde habla de Nietzsche, el primer europeo. Entonces, ¿cómo se enfoca esta cuestión? Digo, porque precisamente, como hay tantas interpretaciones de Nietzsche también, y tantas interpretaciones sobre la idea de Nietzsche de la Revolución Francesa, de la Ilustración, de la tolerancia, de en qué medida hay una continuidad con esa tradición moderna o no, ¿cómo enfocaste esa ponencia?
Sí, a mí me interesaba destacar el aspecto de Nietzsche como un primer pensador europeo, ¿no? Y como una persona que vislumbraba en la Europa una que se iba gestando, ¿no? Y eso es importante sobre todo para oponerlo a las lecturas que hacen de él un pensador alemán y un pensador, bueno, la recuperación nazi de Nietzsche, ¿no? Justamente cuando Nietzsche quiere criticar algo, lo compara con los alemanes, dice algo tosco, algo pesado, algo burdo, es decir, algo alemán, es decir, que es lo más antialemán que había, ¿no? O sea, él siempre rechazó eso, ¿no? Y él vio una Europa como el producto de lo que él llamaba la gran política, que la gran política no era, digamos, una política hecha por el superhombre, la bestia parda nazi que eliminaba la democracia, sino una política hecha con unas vistas más allá de la politiquería cotidiana, ¿no? De lo que él denominaba la política de entreacto. Decía que los monarcas europeos y los gobiernos europeos se dedicaban a una política de entreacto, es decir, una política que iba a lo mezquino, a lo cercano y tal. Y ahí hubo que ser, porque yo también lo comenté diciendo, bueno, pues es algo parecido a la política del señor Aznar, ¿no? Que ha sido afortunadamente una política de entreacto en los dos sentidos, que ha durado poco, afortunadamente, y segundo, que ha sido eso. O sea, pues distraernos en cosas así, un poco nacionalismo estrecho, unas cosas aquí un poquito de más poder, un poquito de menos poder, frente a una visión europeísta, una visión amplia que sería la gran política, ¿no? Yo ponía una cita muy interesante de los póstumos del 82-88 en que el propio Nietzsche dice: yo no me fijo en todas esas guerras nacionales, esos nuevos imperios y cuanto está en primer plano. Lo que a mí me importa, pues lo veo irse gestando en forma lenta y vacilante, es la Europa una. Es decir, este proyecto de Unión Europea, él lo veía como, además, él lo veía en un sentido cósmico, ¿no? De política. La gran política era la política universal. Es decir, una política que contemplaba a todo el mundo. Y él ya veía cómo se iban formando las grandes potencias, cómo iba surgiendo Estados Unidos, cómo incluso Japón anunciaba por allí, cómo estaba todo el mar ese inmenso de Rusia y de Oriente para el otro lado, ¿no? Entonces él veía que la única posibilidad de que Europa contara algo en esa gran política era una Europa unida, que era absurdo una Europa desligada, cada uno por su lado, los alemanes por un lado, los ingleses por otro, los franceses por otro, que eso no iba a ningún sitio. Entonces la única forma de que Europa fuera algo en el concierto, digamos, del mundo, en esa gran política que él veía, era que se uniera y eliminara, digamos, las rencillas internas, ¿no? Esa es su proyección, que claro, visto ya pues casi 150 años después, pues suponía una visión bastante profética, ¿no? Pues estos son escritos de finales del siglo XIX, el año 1880, por ahí, ¿no?
Bueno, y yendo de la proyección a la realidad actual, en los directores del curso, tanto Jesús Díaz como José María Hernández, que no puede estar con nosotros hoy, pues porque no está en España, pues realmente hacen una cosa muy positiva, que fueron entregar un material muy interesante de documentación a los alumnos, de artículos, de trabajos y tal. Y entre ellos la ponencia de Francisco José Martínez en torno a la idea de Europa ya va más, no solo a estas consideraciones genealógicas, sino a la situación actual. Entonces la pregunta que yo te quería hacer es, yendo a ese problema de la identidad hoy, pues ¿qué significa para ti ser europeo? ¿Qué significa para ti ese tipo de proyecto europeo? Porque en la ponencia veo que vas tratando el problema de qué tipo de definición, si se hace desde un elemento étnico, si se hace desde un elemento procedimental, cómo se mantiene la herencia ilustrada, cómo se afronta el problema de la mundialización económica. Es decir, ¿cómo planteas tú ese tema hoy?
Sí, yo creo además que es el momento, porque claro, nos vamos a encontrar en unos meses debatiendo una constitución europea o una llamada constitución europea, en la cual pues otra vez yo creo que se va a reeditar un poco el debate que se hizo con el tratado de Maastricht, ¿no? Un poco va a haber los del sí pero no, los del no pero sí, y yo creo que ahí la dificultad viene de lo siguiente. Bueno, primero la cuestión de la identidad. Yo creo que es absurdo decir que hay una identidad europea. Europa ha sido siempre un proyecto. Europa ha sido una voluntad, si se quiere, ¿no? Y Europa tiene que ser, será algo, será el producto de una voluntad y de una decisión política de los europeos, que justamente en la línea esa de Nietzsche se dan cuenta que en la política cósmica en la cual estamos inmersos, solamente los grandes actores van a poder hablar, ¿no? Y en ese sentido tiene que venir de un proyecto, de una decisión política. Ahora bien, el problema es que eso se ha iniciado mal desde el principio. O sea, se ha iniciado, bueno, quizá no se podía haber iniciado de otra manera, pero ya llega un momento en que a partir de Maastricht y a partir de Ámsterdam, y ahora mucho más con la Constitución, sería el momento de relanzar una idea política de Europa. Porque lo que ahora se ha hecho, y por eso los que criticamos el actual mecanismo y el actual modo de conformación de la Unidad Europea, destacamos, es que se ha atendido solamente a una Europa en el sentido económico, una Europa como mercado. A pesar de que se ha quitado el nombre de mercado común y se ha llamado Unión Europea, esta Unión Europea sigue siendo prácticamente una zona de libre mercado. Los pasos hacia una unión política son muy lentos, son muy precavidos, y además hay un exceso de, digamos, de proteccionismo. Cuando se discute, y aquí lo vimos con la discusión con el paso sobre todo del gobierno del Partido Popular al gobierno de Zapatero, que se encontró de repente teniendo que discutir la nueva situación de la posición de España frente a la Constitución Europea, las reformas que había respecto a Nice y tal, ahí se vio que el debate en realidad no era tanto qué Europa queremos, qué proyecto de unidad europea, sino cómo ponemos frenos para que Europa no vaya demasiado rápido. Es decir, cómo cada Estado intenta mantener el poder de veto máximo posible respecto a su potencia, ¿no? Y en ese sentido, sobre todo el Partido Popular, pues vio yo creo que es una posición enormemente mezquina y anti-europea en realidad. Es decir, lo que se trata es de mantener privilegios, de mantener posiciones y no de ir a una idea europea consciente, ¿no? Entonces, claro, ese es un problema muy grave porque, claro, nace una Europa dirigida por antieuropeístas y nace una Europa en la cual los procedimientos políticos están continuamente, sometidos y controlados, ¿no? Que haya una constitución europea sin un proceso constituyente en que se forme un demos europeo, porque nunca puede haber un etnos europeo, nunca lo ha habido. O sea, Europa ha sido plurinacional, plurireligiosa, pluricultural desde el principio. Siempre ha habido aquí influencias del norte, influencias del sur, influencias árabes, influencias de todos. Es decir, a través del Mediterráneo, a través del Atlántico, ha llegado una gran influencia, ¿no? De elementos ajenos. Europa siempre ha sido un crisol.
Oye, hay un punto ahí, como este tema de la pluralidad estaba también en la ponencia de Jesús y lo trataremos en otro programa, pero antes de que se nos quede fuera, el problema de cuando hablabas de la Europa mercado, del libre mercado, como tú has trabajado mucho todo el problema de la renta mínima garantizada, una de las discusiones es sobre el modelo social europeo. Claro. Es decir, hoy hay una discusión de si el modelo social europeo se puede mantener, es decir, si cabe pensar en que el modelo, pues bueno, pues había pleno empleo, había compatibilidad en crecimiento económico y pleno empleo, un sistema de protección social, garantías laborales, incluso ir más allá de lo que había sido el estado del bienestar, o si por el contrario, pues la mundialización económica rumba con todas estas perspectivas, pues por ejemplo, pues todo lo que hemos visto este verano, que ha sido uno de los debates quizá más relevantes, ¿no? Desde ese punto de vista, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Alemania, ¿no? Con el problema de la deslocalización y el problema de cuando dicen, si no quiere usted que me lleve la empresa, entonces usted tiene que aceptar pasar de 35 a 40 horas de trabajo con el mismo salario, ¿eh? Entonces, frente a lo que eran las perspectivas de la reducción de la jornada de trabajo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo queda todos estos nuevos derechos económicos sociales y el modelo social europeo en este proceso que se está abriendo y en el debate sobre la Constitución?
Hombre, ahí habría dos tendencias. Hay una tendencia que será la que se imponga al final, que es igualar por lo bajo. O bueno, mejor dicho, la que se ha impuesto por ahora, por el veto de, sobre todo, de Inglaterra y otros países, es que no haya política social común europea, con lo cual que cada país con su tradición siga. Esto permite a Inglaterra hacer dumping social, porque claro, ellos no tienen mecanismo, no tienen salario mínimo, no tienen una serie de derechos laborales, y entonces pues van por ahí. Y por otro lado, los países nórdicos, que tienen unos sistemas de derechos públicos muy desarrollados, tampoco quieren que les igualen, porque claro, temen que cualquier igualación será a la baja. Entonces, en ese mare magnum, podía ser importante el lanzamiento de una renta básica o un eurostipendium, como han dicho otros, ¿no? Es decir, una especie de ingreso básico universal, un salario de ciudadanía a todos los ciudadanos de la Unión Europea, que se haga a nivel europeo y que sea el zócalo o la base social mínima común sobre la cual se pueda mantener o añadir o sobreañadir las diferentes conquistas sociales de los demás países, ¿no? Esto tendría bastantes ventajas. La primera, que la gente vería cómo la ciudadanía europea tiene una base económica, aunque sea mínima inicialmente. Porque al principio, la gente Europa, ¿cómo la ve? La ve pues como que le destruyen, por ejemplo, por los polacos, que le van a destruir su economía. Nuestros ganaderos y lecheros, que las vacas, los holandeses se las hunden, etcétera. Es decir, se ve todo como una especie de puesta en peligro, sobre todo en las zonas más atrasadas. En cambio, si tú entras, por un lado, con una carta de derechos de ciudadanía europea y, por otro lado, con una base económica mínima, que podría ser el eurostipendium o una renta básica como un ingreso universal dado a todo ciudadano europeo solamente por el hecho de serlo, ya la gente puede ir viendo que eso de la ciudadanía europea puede tener un cierto color. Y esa base, que se podría financiar mediante un impuesto sobre la energía, un impuesto ecológico, o sobre una tasa especial de IVA sobre algunos bienes de consumo de lujo, en fin, hay diversas formas, podría ser, digamos, la contrapartida económica de los derechos políticos europeos. Y eso sería muy interesante. Es decir, en lugar de ir a una lucha de igualación, que al final va a ser una igualación a la baja de todos los mecanismos de protección social europeos, podría ser la base para iniciar una política social europea a nivel europeo, única, unificada, y que no intentara armonizar tradiciones tan distintas. Y además, al hacerse al nivel europeo, podría ser una especie de refuerzo de la democracia europea, y además una idea de, otra vez, recalcar que la Unión Europea se basa en una identidad a construir política, en un demos europeo, en una ciudadanía europea, y no en un etnos europeo, o en una cultura europea, o en una religión europea, o ni siquiera en un mercado europeo solo, ¿no? Sino que tiene una dimensión política con base económica. Yo creo que esa es la principal aportación de la renta básica, y haciendo números sale, porque en realidad es una pecata minuta. Lo que pasa es que, claro, ahí no hay dinero para todo, menos para lo que se quiere. Cuando se quiere, hay dinero, ¿no? Entonces yo creo que hay mecanismos ahora que se están estudiando de financiación de esa renta básica, que podría ser al principio pequeña. Por ejemplo, pues la renta básica podría igualarse al al nivel de pobreza, ¿no? Que es la mitad de la renta per cápita. Serían 50, 60 mil pesetas, que en un nivel europeo, pues prácticamente es, no sería mucho, ¿no? Y eso se podría hacer, se está haciendo ahora con mecanismos macroeconómicos sin impactos demasiado grandes sobre los impuestos, ¿no? Sería una especie de recolocación, pero eso yo creo que podría ser una buena baza para el europeísmo, entrar con una carta de derechos y con una carta económicos.
Pero en la Constitución actual eso está, eso...
Yo creo que no, es que la Constitución... La mal llamada Constitución, porque vuelve a ser otro tratado entre países y no un movimiento constituyente desde la base, ¿no? Pues yo creo que la zona social es la que menos se trata, precisamente por los vetos que tienen unos, los que quieren tirarla a la baja, como Inglaterra, y otros los que quieren mantener su privilegio, como los países nórdicos, ¿no? Luego además hemos asumido pues todos los llamados PECOS, ¿no? Los países de la Europa del Este y Central, que tienen una tradición que viene ahí de los modelos antiguos socialistas reales, ¿no? Que se han deteriorado, pero están también en un estado como muy indefinido. Por una parte se ha hundido la protección que tenían los mecanismos de socialismo real, pero por otra parte tampoco se ha construido un estado del bienestar occidental. Entonces están en una etapa ahí como de liberalismo salvaje que tampoco es muy presentable, ¿no? Para
claro,
el conjunto.
Eso es lo que
de,
plantea el problema que tenemos que tratar en un próximo programa, que efectivamente es el problema de las reacciones ante el proceso de la Constitución Europea, que pueden ser motivos muy diversos, ¿no? Aquí, para terminar ya, pues simplemente podemos enunciar algunas de ellas, porque claro, cabe desde el proyecto que dices tú, de ir hacia adelante, en el sentido de ir construyendo un demos, de ir construyendo un proyecto, más que una identidad que ya se tenga en el pasado, hasta la idea de que no conviene construir ningún proyecto, porque Europa no debe ser más que un gran mercado, es decir, un poco la tesis británica, la tesis de que Europa no debe ser potencia, Europa no debe tener ninguna política exterior, ninguna política de defensa propia, esas se tienen que tener pues en una coalición con los Estados Unidos, hasta la perspectiva de los nuevos países que entran, que tienen mayor vinculación con Estados Unidos que con la tradición europea. O sea, hay una mezcla ahí de cosas tremendas. Es como si frente al proceso de la Constitución Europea aparecieran todos los fantasmas, desde las naciones sin Estado hasta los nacionalismos de Estado, desde el euroescepticismo hasta lo que significa pues todo el proceso actual de aparición también de movimientos de extrema derecha. Es decir, está todo muy combinado. Y tan combinado que no lo podemos terminar aquí, con lo cual vamos a terminar por hoy pidiéndole a Jesús que nos acompañe en un próximo programa, donde hablaremos ya más de los otros elementos que daban sentido al curso, de la cultura europea, de la identidad europea, de los elementos pluriculturales, plurireligiosos, porque la ponencia que él tenía, con la cual animamos a nuestros, pues era tan bonita como esta de son todas las épocas y culturas iguales ante los ojos de Dios, que para Jesús Díaz es como ante los ojos de la razón, porque hay casi una identificación. Bueno, pues muchas gracias.